Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional.
Damas y caballeros, la ciencia juega un papel fundamental en nuestras sociedades. Al menos eso dicen los entendidos sobre el tema. Los expertos dirán que esta emisión es demasiado simple, o tal vez descubran más de lo que habían ignorado. Sorpréndanse o obtengan su dinero de vuelta. Acompáñanos por el maravilloso mundo de la ciencia, en el que pondremos luz a aquello y a aquellas que hicieron historia pero no la supimos ver.
Un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.
Si lo que quieres es vivir 100 años, no pruebes los licores del placer. Si eres alérgico a los desengaños, olvídate de esa mujer. Compra una máscara antigua, mantente dentro de la ley. Si lo que quieres es vivir 100 años, haz músculos de 5 a 6. Y ponte gomina que no te despeine el vientecillo de la libertad. Funda un hogar en el que nunca reine más rey que la seguridad. Evita el humo de los clubs, reduce la velocidad. Si lo que quieres es vivir 100 años, vacúnate contra el azar. Deja pasar la tentación, dile a esa chica que no llame más. Y si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar.
Tienen pastillas para no soñar.
Quieres ser Matusalén, vigila tu colesterol. Si tu película es vivir 100 años, no lo hagas nunca sin condón. Es peligroso que tu piel desnuda roce otra piel sin esterilizar. Que no se infiltre el virus de la duda en tu cama matrimonial. Y si en tus noches falta sal, para eso está el televisor. Si lo que quieres es cumplir 100 años, no vivas como vivo yo.
Deja pasar la tentación, dile a esa chica que no llame más.
Si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar.
Venden pastillas para no soñar. Deja pasar la tentación, dile a esa chica que no llame más.
Si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar.
Tienen pastillas para no soñar. Deja pasar la tentación, dile a esa chica que no llame más.
Si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar.
Vende pastillas para no soñar.
Deja pasar la tentación.
Y si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar.
Vende pastillas para no soñar. Deja pasar la tentación. Dile a esa chica que no mola más.
Y si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar.
Venden pastillas para no soñar. Deja pasar la tentación, dile a esa chica que no llame más.
Y si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar.
Ultravioleta.
Hola, bienvenidos a Ultravioleta Radio. Siempre es un gusto darles la bienvenida a este espacio que hacemos con tanto amor a la ciencia y a la radio, sobre todo, que es algo que siempre platicamos mi compañero Ricardo y yo, que nos apasiona profundamente. A mí ya me conocen, yo soy Anabel Casillas, en Twitter, @dimechascona. Y ahora sí, Ricardo, saludos, bienvenido también a este espacio que sé que disfrutas tanto.
Hola, Anabel, así es, este espacio lo disfrutamos un montón y nos da mucho gusto tener el privilegio de saludarles de nueva cuenta en este espacio que se llama Ultravioleta. Yo soy Ricardo García. En Twitter e Instagram pueden encontrarme como @aquelricardo. Pues sí, es un placer que estén siguiéndonos de nueva cuenta una semana más en esta aventura científica. Recuerden que pueden seguirnos también en nuestras redes sociales oficiales del programa, que es @ultravioleta FM en Twitter. Ahí también estaremos subiendo este capítulo y muchos otros más para que estén al día con los avances científicos de las mujeres que hacen historia.
Sí, nos decían en un principio que quién sabe si había tantas mujeres científicas dispuestas a participar en un proyecto de difusión, y la verdad es que no lo sabíamos, pero gracias a ustedes y a que hay muchísimas mujeres haciendo ciencia, llegamos al capítulo número 33, lo cual pues nos emociona muchísimo.
Sí, eso ha sido una aventura maravillosa, el poder tener el gusto de entrevistar a tantas mujeres tan destacadas en un montón de ámbitos de la ciencia, desde expertas en maíz hasta neurocientíficas y pasando por antropólogas, físicas experimentales, en fin, hemos tenido el gusto de ir en esta aventura y gracias a ustedes, esto ha sido posible.
Sí, y la lista sigue y sigue, así que si saben de alguna científica que crean que deberíamos entrevistar en este espacio, no duden en contactarnos para que nos pongamos en contacto a la vez también nosotros y podamos platicar con ella sobre su trabajo científico. Este programa del día de hoy arrancó con la canción Pastillas para no soñar de Joaquín Sabina, que es un cantautor español que recientemente se enfermó y ha dejado los escenarios un rato, pero bueno, que en esta canción en específico habla sobre la importancia de vivir sin controlarlo todo. Para mí sería el mensaje de Pastillas para no soñar, pero se las compartí justo porque habla sobre la reflexión de qué es lo que tenemos que hacer para vivir 100 años y qué tanto estaríamos dispuestos a modificar nuestros hábitos de vida para lograrlo. Ustedes que nos escuchan, ¿quisieran vivir 100 años o aún mejor tener juventud eterna?
Yo la verdad, y no sé si podría vivir 100 años, la verdad me parece que el mismo ciclo de la vida pues tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, pero de todo lo que comienza debería tener un final y definitivamente de aquí a 70 años más, creo que pues es un tiempo considerable. No obstante, la esperanza de vida ha ido aumentando en todo el planeta, en promedio, gracias a los avances científicos. Y bueno, de esto no solo se trata qué tanto vives, sino la calidad de vida que tienes en tus últimos años de vida. Y precisamente de eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy.
Ajá, Joaquín Sabina, te puedo decir que la vida le ha cobrado varias facturas por sus excesos. Ha tenido que replantearse sus hábitos de vida en varios momentos y relacionado todo esto con el alcohol. Que el alcohol ha sido un gran enemigo para su calidad de vida, pero ¿qué pasaría si ese mismo alcohol que le ha causado tantos problemas a personalidades como Joaquín Sabina o a personalidades cercanas que podríamos tener en nuestros propios hogares, qué tal que pudiera utilizarse por sus beneficios, como por ejemplo para detener los padecimientos neurodegenerativos, que es lo que vamos a platicar el día de hoy, específicamente en lo que tiene que ver con el vino, no con todo tipo de alcohol y por supuesto con mucha moderación lo que les vamos a platicar el día de hoy, porque bueno.
Así es, recuerden que siempre todo tiene que tomarse con moderación, incluso si nos tomamos un garrafón completo de agua, pues estamos expuestos a morir, entonces todo tiene que ser con su medida y en este caso, pues sí, la copa de vino y el alcohol y todos los, más que el alcohol, todos los componentes que acompañan a esta bebida que es el vino, pues es uno de los detalles que nos puede ayudar para tener una mejor calidad de vida ya que lleguemos a mayores. Y precisamente de eso hablamos el día de hoy con la doctora Verónica Palomera Ábalos, que es una experta en la neurodegeneración y su relación con la dieta. Él nos platica durante esta entrevista que pues, la dieta es fundamental para poder tener una mejor calidad de vida a nivel neuronal ya en las últimas etapas de nuestra vida, ya que estamos mayores. Y es una alcancía a la que le podemos empezar a abonar hoy, cambiando hábitos y teniendo pues ciertas costumbres que pues en este caso son bastante, bastante llamativas.
No solo a través de la alimentación, hablamos hoy muy específicamente enfocados al consumo moderado de vino tinto, al que ya de por sí se le atribuyen muchos beneficios, por ejemplo, protege la piel, previene enfermedades cardíacas, combate el colesterol y por supuesto hay quienes dicen que la ingesta moderada de vino puede contribuir a una vida más feliz. Esto es algo que habría que tomar con cierta reserva, pero bueno, habría que ver cuáles son las condiciones que hacen esta vida más feliz. Pero específicamente hoy vamos a platicar sobre la manera en la que el vino puede impulsar las capacidades cognitivas, la capacidad de mantener nuestra memoria o de aprender cosas nuevas o de responder a la vida diaria. Entonces, la doctora Verónica se sintió muy intrigada por descubrir las razones detrás de esto, porque si bien ya se había hablado antes de que podían existir estos beneficios, lo cierto es que no se han analizado a profundidad los factores que lo hacen posible. Y entonces, así fue como llegó a estudiar una sustancia llamada resveratrol y su impacto en los procesos de envejecimiento. Entonces, más que proponernos hablar de la eterna juventud o pensar cómo vivir por siempre, este programa estará enfocado a hablar de cómo lograr el envejecimiento sano, que eso sí es posible. Tal vez retardar el paso del tiempo o sus efectos sea más complicado, pero por lo menos podemos llegar a una vejez en la que estemos lo más saludables posibles, lo más lúcidos, que me parece también un buen propósito. Como decías, esto de la alcancía, creo que no deberíamos tomar a la ligera esto. Es como un poco como ahorrar para tu retiro, que sé que esta generación la estamos teniendo más complicada y que muchos no creen en eso o en la importancia o lo dejan para más tarde, pero tanto ahorrar para nuestra vejez como tratar de que tengamos todas las capacidades posibles al momento de llegar a ese punto me parecen grandes inversiones de la vida.
Sí, es una gran inversión que todos deberíamos considerar empezar a hacer. Pero bueno, ¿qué te parece, Anabel, si vamos a escuchar de viva voz de la doctora Verónica Palomera y pues toda esta investigación detrás de el vino, la dieta y la neurodegeneración?
Sí, creo que va a sorprenderlos mucho, así que no se pierdan esta entrevista. Saben que apenas es el primer fragmento de la entrevista y que todas las entrevistas en su versión extendida están disponibles en la sección de podcast de la página web de Radio Universidad de Guadalajara para cuando la quieran checar con más tiempo o volver a estudiar algo más de lo que les platicamos aquí en los programas. Pues ya saben que está a su disposición, así que no se vayan, esta es la primera parte de la entrevista y regresamos a Ultravioleta Radio.
Ultravioleta.
Hola, ¿qué tal, amigos de Ultravioleta? ¿Cómo están? Siempre un verdadero gusto acompañarlos aquí a lo largo de su tarde o en cualquier momento que nos escuchen. Hoy tengo el gusto de recibir a la doctora Verónica Palomero Ábalos, que es doctora en neurociencias por la Universidad de Barcelona y que ahora está en el Laboratorio de Biología Molecular y Genética adscrita al CUCBA aquí en la Universidad de Guadalajara. Doctora, bienvenida a Ultravioleta.
Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación.
Un gusto. Quisiéramos saber algo. En las películas que tienen como muchas historias que pudiéramos contar, en grandes libros y en la preocupación del ser humano en general, siempre ha estado la idea de la eterna juventud. Usted que se ha dedicado a analizar también los procesos del envejecimiento y demás, díganos por favor, ¿podemos retrasar en realidad los efectos del envejecimiento?
Bueno, es un tema creo que muy interesante y muy polémico también, porque no conozco a nadie que no quiera vivir más tiempo, ¿no? Es algo muy recurrente en todos nosotros. Las cirugías, vernos jóvenes, vivir más. De hecho, con los años, el promedio de vida ha aumentado considerablemente. Ahora un promedio de vida en los hombres y en las mujeres está alrededor de los 84, 85 años, cuando hace muchos años era de 35, 40. Sí hay un avance muy importante en el tema de la longevidad a nivel mundial. Sin embargo, esto de tener una píldora milagrosa para ser eternamente jóvenes, pues es imposible. Lo que no es imposible es mantenernos sanos en este proceso de envejecimiento. Entonces, bueno, puede ser que podamos seguir viviendo más años, pero ¿a costa de qué? O sea, al venir de los años y al hacernos más longevos y vivir más tiempo, pues también vienen muchas enfermedades. Entonces, es importante considerar este tema, no solo el ser más longevos en sí, sino tener una longevidad o una vejez lo más sana posible, seguir siendo autosuficientes y tener un estilo de vida que nos siga permitiendo ser independientes.
En este sentido, uno de los principales retos en el envejecimiento pues son las enfermedades neurológicas, que empezamos a perder la memoria o empezamos a tener una disminución en la capacidad incluso pues de visión, que también va muy ligada a la capacidad cerebral, o incluso que empezamos a desarrollar enfermedades pues un poco más dramáticas, ¿no? Como es el Parkinson, como es el Alzheimer. En su área de investigación, que es la alimentación y la neurodegeneración, ¿cómo aborda usted estas problemáticas?
Pues mira, es muy interesante el trabajo que he estado haciendo con colaboradores. Es ver precisamente el efecto de una dieta alta en grasas en los organismos viejos, específicamente en un modelo de ratón, y cómo esta dieta alta en grasas me va a producir un estrés metabólico, me va a producir cambios importantes, cambios desde pérdida de memoria a corto y a largo plazo, y cambios a nivel también molecular en el cerebro. Entonces, ¿qué conlleva esto? Uno de los problemas principales al empezar a tener pérdida de memoria es el Alzheimer. Entonces, el Alzheimer, que es pérdida de memoria ya en un nivel muy grave, puede ser también hereditario, pero es la menor proporción. Solo el 5 o 10% de la población que tiene Alzheimer es hereditario. Todo lo demás es espontáneo. Quiere decir que hay una serie de factores ambientales que están contribuyendo a desarrollar esta enfermedad. Y uno de ellos es la dieta. Entonces, una dieta hipercalórica, estas dietas tipo Western le llaman, que son todos los carbohidratos, pastas, hamburguesas, procesados, todo este tipo de alimentación en exceso, no solo te va a ocasionar problemas de diabetes, vas a ser hipertenso, sino que con el tiempo también te ocasiona pérdidas de memoria a un nivel tal que puedes llegar a desarrollar Alzheimer en una etapa más temprana. Entonces, hay muchas modificaciones en el cerebro que se van dando a través de tu tipo de dieta. Entonces, es muy interesante porque, por ejemplo, en México hay, no recuerdo exactamente el dato de cuántos millones de personas mayores de 65 años, pero sí una de cada 8 personas está padeciendo esta enfermedad. Entonces, estas estadísticas van aumentando y es preocupante porque estas personas que están en esta etapa, no es porque en ese momento se alimenten mal, sino que es un proceso de toda la vida que vamos arrastrando y que en algún momento ya hay una edad en el que el organismo va cambiando y cuando llegas a la vejez ya tienes estos problemas. Entonces, estos hábitos alimenticios se tienen que ir regulando desde que somos jóvenes, desde que somos niños, para poder llegar a una madurez lo más sano posible.
Dentro de los procesos que existen entre los alimentos y la interacción que tienen, pues en este caso con nuestro sistema nervioso, ¿qué hay una manera de identificar cuáles son las, o sea, qué es lo que ocasiona? O sea, si el azúcar llega y se empieza a comer nuestras neuronas, o existe algún tipo de esta como de visibilidad sobre qué es lo que sucede.
Bueno, no exactamente de esa manera, pero sí está, los procesos que van regulando son más a nivel metabólico, a nivel bioquímico, porque no siempre vas a tener efectos visibles de manera inmediata. Entonces, por ejemplo, alguien puede decir, pues yo consumo coca desde hace 20 años, Coca-Cola o un refresco de soda, y no me ha pasado nada. Entonces, todos los cambios que nosotros vamos a ver por efecto de la alimentación, muy rara vez son efectos inmediatos visibles. Entonces, a través de los años sí que nos va a producir una enfermedad visible como la diabetes, pero es porque ya tuviste muchos años de un consumo, de un abuso de este refresco, por ejemplo. Entonces, directamente, si tú consumes alguno de estos alimentos en exceso, a corto plazo no vas a ver como tal un efecto. Pero sí se van acumulando daños genéticos que en algún momento se van a expresar y van a hacer que tengamos esos cambios, pero ya de manera más radical, ¿no? Un hígado graso, los tipos de diabetes, que es súper común en México y es una enfermedad ya de salud pública. Hay muchísimas enfermedades que vienen a consecuencia de la alimentación de mucho tiempo. Y de hecho, no hay que pensar solo que somos lo que comemos nosotros, sino que estamos modificando nuestras células sexuales y que todo lo que estamos comiendo lo vamos a heredar. Entonces eso es algo súper importante a considerar, porque la gente después se queda con la idea de ay, es mi cuerpo, yo hago con él lo que yo quiera y me voy a morir de algo. Pero si vas a tener descendencia, hay que tener en cuenta que todo lo que tú estás consumiendo también va a las células germinales, óvulos y espermatozoides, y que cuando tú te reproduzcas, todo lo que tú consumiste en algún momento va a afectar a tu descendencia. De hecho, va a afectar hasta a tus nietos. Todo lo que somos nosotros somos parte de lo que nuestros abuelos consumieron y vivieron. Entonces, no nada más nos va a afectar directamente con los años, sino que va a trascender más allá.
Nos preguntaba, nos comentaba usted justo fuera del aire sobre una sustancia llamada resveratrol. ¿Sí es así? ¿Y qué significa o cómo interactúa con su propia investigación esta sustancia?
Sí, mira, parte del trabajo que estuve realizando y que continúo es, ya que sabemos que la dieta tiene un efecto negativo, la dieta alta en grasas, sobre los organismos a nivel neurodegenerativo, pues está la parte que podemos hacer. Hay muchos estudios de diversas moléculas naturales que no sean farmacológicas, porque hay tratamientos farmacológicos para la obesidad, para la hipertensión, para el Alzheimer, ¿no? Pero hablando ya de una alternativa que no sea farmacológica, hay numerosos estudios de moléculas que nos ayudan. Una molécula muy estudiada en los últimos años es esta molécula de resveratrol. El resveratrol es una molécula que encontramos en más de 72 especies de plantas, especialmente en frutos rojos, en algunos tés, en cacahuates, en el chocolate negro, en el aloe vera, pero la mayor cantidad de resveratrol que se ha encontrado es en la piel de las uvas negras. Y por ende, en donde más cantidad de resveratrol podemos encontrar es en el vino tinto, ya que está hecho de la maceración de las uvas. Entonces, es en donde se concentra la mayor cantidad de resveratrol que nosotros podemos, de manera natural, encontrar. Entonces, es muy interesante porque en los años 90 empieza a haber una curiosidad por qué los franceses, al consumir tantos quesos y tienen una cultura de consumir muchas grasas por los quesos, era una población al sur de Francia que tenía muy pocos sucesos de ataques, ¿no?, de enfermedades cardiovasculares. Y decían, bueno, no hay una relación. Nosotros esperaríamos que tuvieran, pues, problemas cardiovasculares. Entonces, los investigadores se dieron cuenta que se debía al alto consumo de vino tinto. Y se dieron cuenta que en el vino tinto estaba esta molécula y era una molécula que les ayudaba a cierta manera a protegerse. Desde entonces, bueno, ahí viene la paradoja francesa, ¿no? Empieza un boom del estudio de esta molécula. Y bueno, se dan cuenta que están en muchos más especies de plantas, pero empiezan a estudiar la molécula, qué efecto tiene en muchas cosas en la salud, ¿no? Y se dan cuenta que ayuda a la hipertensión, que ayuda a regular los niveles de glucosa, que es un antioxidante fenomenal, ayuda a mejorar la memoria. Hay una serie de características que ya están descritas científicamente desde hace mucho tiempo.
Ultravioleta. Cienciacional.
Ahí estuvo la primera parte de la entrevista con la doctora Verónica Palomera, que se encuentra en este momento realizando investigación en el CUCBA en la Universidad de Guadalajara, pero que muy pronto viajará a Barcelona para continuar haciendo la investigación relacionada con los padecimientos neurodegenerativos y lo que la alimentación puede hacer para ayudarnos a disminuir sus efectos o retardarlos en determinado caso. Muy interesante esta entrevista, la verdad es que la disfrutamos mucho.
Sí, es muy complejo todas las implicaciones que tiene la alimentación en nuestra, pues en nuestra vida y en nuestra, sobre todo en nuestra lucidez y en nuestra calidad de vejez a la que podemos acceder. La doctora Verónica Palomera nos platicaba también de pues, las cantidades de vino que es recomendable ingerir, además de las mejorías que se han observado en estudios clínicos realizados por lo menos de entrada con ratones y ya en efectos de su memoria, de la capacidad que tienen para recordar ciertas tareas cotidianas y demás, ¿no? Es una pues un área de investigación muy interesante y muy sabrosa también, porque ¿quién puede negarse a una copa de vino al momento de la comida?
Parece ser que el resveratrol se mencionó por primera vez por un científico japonés por allá de 1939 y desde entonces pues fue más o menos como ya hasta el 2001 que le empezaron a poner más atención a sus beneficios, pero lo han aprovechado sobre todo por su relación con cuestiones genéticas, lo cual es tan interesante que ahora es fácil encontrar resveratrol en muchas presentaciones. Una rápida búsqueda en internet les demostrará que pueden encontrarlo como suplemento alimenticio, en cosméticos, etcétera. Que otra de las cosas que nos platicaba la doctora Verónica es que hay que tener cuidado de que no nos den gato por liebre, ¿no? Porque puede ser que te estén ofreciendo, como podría ser cualquier otra vitamina o demás, que te estén ofreciendo algo que supuestamente tiene estos beneficios y que puede no ser real o salir desmesuradamente caro, con lo cual hay que tener mucho cuidado.
Sí, no nos dejemos engañar, pero bueno, en este momento tenemos que ir a un breve corte de estación para pues, presentarles también la famosa trivia que tenemos aquí en Ultravioleta. Vamos y venimos a este pequeño corte. No se vayan, esto es Ultravioleta Radio.
Ultravioleta.
¿Por qué se dice que es buena la ingesta de vino tinto? Inciso A, porque es antibacteriano. Inciso B, para prevenir la demencia. Inciso C, porque es rico en minerales. Inciso D, para todas las anteriores y muchas cosas más. No te vayas. Te lo decimos después del corte de estación.
¿Quién dijo que tus ojos no te engañan? El ojo humano percibe solo una cantidad ínfima del espectro luminoso. Eso significa que no eres capaz de percibir gran parte del mundo que te rodea. Ultravioleta. Regresamos.
¿Por qué se dice que es buena la ingesta de vino tinto? La respuesta correcta es la D. Científicos de la Universidad de Loyola Medical Center en Estados Unidos encontraron que el consumo moderado de vino tinto puede reducir el riesgo de desarrollar demencia. Según los estudios realizados en 14 países distintos, hay un riesgo significativamente menor de generar demencia entre los bebedores regulares de vino y los no moderados. Pero no solo eso. Incluso, la ingesta moderada retrasa el envejecimiento debido a sus propiedades vasodilatadoras, previene el cáncer de pecho e incluso disminuye las posibilidades de cáncer de colon. Ahora ya saben que beber vino moderadamente no es tan malo.
Ultravioleta. Sensacional. Fresh.
Hola, ya estamos de vuelta en Ultravioleta Radio. Esperamos que les haya gustado la trivia del día de hoy, que a nosotros nos gustan mucho. Quisiéramos saber si ustedes son igualmente entusiastas. No duden en decírnoslo en nuestro Twitter, @ultravioleta FM. Y también cuéntenos si ustedes quisieran vivir 100 años o tener la eterna juventud, que sería otra posibilidad de la que estamos platicando el día de hoy, porque hablamos con la doctora Verónica Palomera, que ha realizado estudios en ratones para comprobar los beneficios a las capacidades cognitivas que puede traer la alimentación y en específico el resveratrol que se encuentra en ciertas uvas y muy específicamente en el vino tinto.
¿A ti, Anabel, te gustaría vivir 100 años?
No sé, tiendo a decir que sí, pero creo que me gustaría vivir esos 100 años con calidad de vida, que me parece lo más importante, porque vivir 100 años con demasiadas enfermedades o complicaciones, pues quizás no me resulta tan atractivo.
Pues empieza entonces a tomarte tus dos copas de vino de 200 mililitros cada una al día, porque esa es la afore de tu cuerpo para pues ya cuando llegues a los 100 años, porque te ves muy saludable, a decir verdad. Yo creo que sí los llegas, que sí los alcanzas.
Ay, pues esperemos que sí. Lo que sí también es que me parece muy esperanzador pensar que a un compuesto natural como lo que puedes encontrar en las uvas podría hacerle frente a algo tan devastador como una enfermedad neurodegenerativa. Eso siempre es una gran noticia de la ciencia.
Sí, definitivamente. Hay veces que no nos encontramos las cosas por casualidad, pero en este caso del vino, pues, fue una cosa muy interesante, ¿no? Nos platicaba la doctora Verónica que pues hicieron estudios en el sur de Francia, donde pues la dieta es conocida por tener un alto contenido en grasas, lo que habitualmente por una relación directa de causa-efecto tendría que tener repercusiones en la salud cardíaca y pues de las venas que de los habitantes del sur de Francia. No obstante, su alto consumo en vino los hizo no solo no tener estos padecimientos, sino ser mucho más saludables que el promedio de la población mundial. Entonces, así es como se encuentran estas serendipias que pues nos dan luz para abrir los estudios a más campos y poder seguir líneas de investigación novedosas.
¿Qué les parece si vamos entonces a la segunda parte de la entrevista con la doctora Verónica Palomera, que nos va a contar más acerca del vino, las capacidades cognitivas y, por supuesto, el resveratrol? Así que no se nos vayan, esto es Ultravioleta Radio.
Ultravioleta.
Creo que la pregunta obvia de lo que nos está comentando es, entonces, ¿diríamos que es recomendable tomar cierta cantidad de vino desde cierta edad? ¿O qué podríamos recomendar como para una dieta sana basándonos en lo que ha logrado investigar?
Mira, el consumo de vino está recomendado científicamente. Hay que tener cuidado con las dosis, ¿no? Que es muy importante, y también con la calidad del vino. No cualquier vino, no voy a decir marcas, ya se me iba a salir una, pero bueno, hay de vinos a vinos. Entonces, la cantidad de vino recomendada va en base a la cantidad de alcohol permitida y ya registrada por la OMS, por ejemplo, para que sea saludable y no caigamos en excesos, no en cantidad del resveratrol realmente. Para hombres está recomendado, no recomendado, pero se diría que sería sano de 3 a 4 copas diarias de menos de 200 o 200 mililitros aproximadamente. Una botella trae 750 mililitros. Para una mujer entre 2 y cuando mucho 3, pero si es un consumo diario, para las mujeres son 2 copas de vino de 200 mililitros y para el hombre serían 3. Eso va referente a la cantidad de alcohol que contiene el vino, y que se han hecho estudios que esa cantidad no te va a ocasionar ni adicción ni problemas a nivel fisiológico. Ya por eso es importante mencionar, pues sí, es donde hay más resveratrol, pero para realmente tener los beneficios que uno lo ve en los animalitos, pues si somos realistas y vemos números, pues casi serían 3 mililitros de vino. O sea, no es que vayamos a tener el beneficio del resveratrol tal cual están en las investigaciones bebiendo, pero si tú tienes un consumo moderado a lo largo de, no a lo largo porque no vas a tomar desde pequeño, ¿verdad? Pero a una edad ya permitida de beber alcohol, sí que se ha visto beneficios en O sea, en muchas cosas de salud, no solamente a nivel del cerebro.
Pero, por ejemplo, tomar un vino que viene en caja de cartón, pues yo creo que no sería lo ideal.
Bueno, hay pruebas en donde los pacientes tienen que desarrollar, como es una pérdida de memoria muy grave, no conozco cuáles son estas pruebas, pero sí, por ejemplo, unas para medir la cognición, en nivel de test o de cosas que puedan realizar. Por ejemplo, en un ratón lo puedes ver si lo pones en un laberinto, ¿no? O hay pruebas para que naden, yo los ponía a nadar y tienen que llegar a una plataforma que ellos no ven. Entonces, en el ratón tú lo pones a nadar y va a nadar en círculos y nunca va a dar con la plataforma porque no recuerda. Pero cuando tiene buena memoria, siempre que lo pones va a dirigirse a la plataforma. Eso es en caso de un ratón, ¿no? ¿Cómo ves mejoras en los humanos después de administrar moléculas como el resveratrol? Pues lo puedes ver si haces estudios de bioquímica y de biología molecular, si estudias marcadores. Por ejemplo, en Alzheimer hay dos marcadores que están presentes, marcadores moleculares. Uno es la presencia de placas beta-amiloide y otra de una proteína tau hiperfosforilada, ¿no? Son dos cosas que vas a encontrar en el cerebro de los humanos con este problema. Entonces, una manera de saber si hay más o menos es tomar muestra y ver qué pasa, o sea, si disminuyó o no disminuyó o qué tanto disminuyó la presencia de estos dos marcadores en el cerebro. Puedes tomar otro tipo de marcadores, por ejemplo, estos pacientes tienen interleucinas, marcadores de inflamación, y tú los puedes cuantificar también y tomar muestras de sangre y decir, bueno, después de la administración disminuyó este marcador inflamatorio o se mantuvo, o qué de todo lo que tienen va disminuyendo, se va regularizando.
Y hablando de estas cantidades que nos menciona, que sería tomarse 3,000 botellas de vino, que obviamente creo que no es realista, y en los estudios clínicos que se han realizado y que se le ha suministrado a los ratones una cantidad mayor, digamos ya de cápsulas o esta molécula ya sintetizada y lista para el consumo, ¿cuál es la recomendación en ese sentido? Y sobre todo, otra duda que me surgió, ¿cómo se nota la mejoría en los pacientes con Alzheimer, por ejemplo?
Ya, bueno, eso ayuda más que al Alzheimer, ¿no? El comer sano, de una dieta rica en antioxidantes, es súper recomendable. Se ha visto, o sea, te ocasiona problemas en todos los niveles. La verdad es que tú puedes mencionar cualquier enfermedad, cáncer. El resveratrol, por ejemplo, también se ha visto que ha ayudado, ha mejorado a este proceso de cáncer, que regula la metástasis. Se ha visto también que es un agente antiviral. Se ha visto también que reduce muchísimo la oxidación, la inflamación, reduce la obesidad. Hay como muchos puntos en los que actúa a diferentes niveles. No son moléculas tan tópicas que se dirija a algo en especial, sino como es algo ya más sistemático y actúa en todo, a nivel fisiológico, en todo el organismo, puede tener influencia también en otras cosas.
Ultravioleta. Cienciacional. Fresh.
Bajo el sol.
Ultravioleta.
Hola, estamos de vuelta en Ultravioleta y como ya es costumbre decirlo, en realidad nunca nos fuimos porque tuvimos la entrevista con la doctora Verónica Palomera Ábalos, una experta en la neurodegeneración y su relación con la dieta y los alimentos que ingerimos. Ahí pudimos escuchar ya todos los detalles de cómo estas dos o tres copas de vino diarias pues nos pueden ayudar a tener esta mejor calidad de vida, ralentizar la degeneración neuronal y tener pues nuestras habilidades cognitivas al 100 cuando tengamos esos 100 años. También escuchamos una canción de un no sé si llamarlo DJ o cómo, pero pues es un compositor músico español llamado El Wincho. Esta canción se llamó Licra Mistral, pues, de un álbum llamado Pop Negro. Este pues, disco tuvo pues, algo de éxito también en este lado del Atlántico hace ya algunos años. Y bueno, también quería ponérselos porque también pues fue un esfuerzo mental recordar el nombre de este artista. Yo creo que deberíamos empezar con nuestras copitas de vino, pero no antes del mediodía.
Sí, sí, sí. Yo también creo que luego los problemas de memoria y demás, sí, como que invitan a tomarnos una copita de vino, porque hay algo que me parece muy devastador también del Alzheimer, que es otra pregunta que podríamos poner a su consideración. Al final, ¿quiénes somos si no el montón de recuerdos y de gente que conocimos a lo largo de nuestro viaje? Pensar que vamos a perder todo eso, pues puede volverse un asunto además muy de mucho miedo, ¿no? Y estaba pensando yo que también está el otro extremo. Hay un cuento de Borges que se llama Funes el Memorioso, que está en el libro de ficciones, que cuenta la historia de un hombre que no puede olvidar absolutamente nada en su vida, ¿no? Y la complejidad que hay detrás de estar alerta de todo lo que te sucede. Entonces, pues sí, pienso que la memoria es un gran tema en la vida del ser humano y en parte de nuestra experiencia, que pues no es para nada un asunto menor, y por eso vamos a platicarles en la siguiente cápsula de Elisa Génova, que por cierto es una neurocientífica que quizás recordarás por una película que hace poco fue muy famosa, no sé si la viste, Ricardo, se llama Still Alice, que es sobre Alzheimer.
Si no la pude ver, a ver, platícanos un poquito.
Bueno, pues es basada en un libro suyo que fue un bestseller, que pues trata de lo que le sucede a, en este caso es, me parece que es una profesora universitaria, pero en el libro no estoy segura si es un profesor, pero bueno, total, es alguien de Harvard que se está enfrentando a las primeras etapas del Alzheimer y que bueno, ella hizo a partir de pues querer investigar qué es lo que pasa desde el principio de la enfermedad, porque su abuela, que tuvo Alzheimer, pues no reconoció la enfermedad hasta que estaba muy avanzada, porque todos pensaban que sus olvidos y lo que le ocurría pues era una cosa de la vejez o algo poco importante, pero que con el tiempo se dieron cuenta que pues no, que en realidad era una enfermedad con la que ya tenía mucho tiempo conviviendo, y entonces ella se dedicó a investigar de fondo qué es lo que pasaba con esta enfermedad desde sus inicios hasta que se volvía algo irreversible. Y algo que me gustó mucho que leí fue que ella se hizo neurocientífica en parte porque había leído a Oliver Sacks, que es un gran científico a quien vale mucho la pena leer, porque además es un gran divulgador de la ciencia, y él decía que es muy importante entender a una enfermedad, pero que la sabiduría que te da analizar a la persona con la enfermedad es algo que habla totalmente de nuestra experiencia humana, que creo que es verdad, ¿no? Ya no solo se trata de un neurotransmisor o de algo que ocurre como de una falla en tu sistema, sino de hablar de cómo se relaciona esto con tu propia experiencia de la vida humana.
Sí, esta cuestión de las memorias, del Alzheimer, todo este entramado neuronal, pues del que estamos detrás, es muy, muy interesante. Pero, ¿qué te parece, Anabel, si vamos a escuchar esta cápsula que preparamos sobre Elisa Génova para que tengan un poco más de contexto y que pues no se estén preocupando si olvidan dónde dejaron tal o cual cosa? Pues aquí les vamos a explicar qué hay detrás de todo eso.
Vamos y regresamos a Ultravioleta.
Ultravioleta.
Ultravioleta. Mujeres científicas destacadas.
Lisa Genova. ¿Te ha pasado que no recuerdas dónde dejaste tu teléfono, el nombre del artista que te recomendaron, o quizás la película favorita o el cumpleaños de tu mejor amiga o amigo? ¿Será que la memoria nos está traicionando? Pues, ¿qué crees? No te preocupes, porque el cerebro no está diseñado para recordar ese tipo de cosas. Incluso, hasta las mentes más brillantes de la historia solían olvidar el cumpleaños de sus parejas. Pero, ¿qué tiene que ver todo lo anterior con la cápsula de esta semana? Pues hoy dedicamos el espacio a Lisa Genova, neurocientífica y escritora, que en cuyas obras nos explica precisamente cómo es que funciona la memoria y por qué los olvidos son totalmente normales. Pero no solo eso, también en sus libros, como por ejemplo el más reciente, Remember, explica cómo es que se crean los recuerdos y cómo los podemos recuperar. Además, la diferencia de enfermedades neurológicas como el Alzheimer o la enfermedad de Huntington, donde explora las condiciones médicas humanas de las personas que padecen dichos trastornos. En abril del 2017, Lisa Genova comentó en una conferencia TED en Vancouver, Canadá, sobre las condiciones que pueden acelerar el padecimiento del Alzheimer. También explicó algunas actividades que podrían ayudar a contrarrestar la enfermedad. Sin embargo, lo más importante de dicha sesión fueron las conclusiones a las que llegó. En un primer punto, indicó que tener la enfermedad no significa que la vida esté perdida o que moriremos al día siguiente. El segundo punto que explicó fue lo bonito. Dentro de todo lo malo que puede significar el tener dicho trastorno, es que las personas con Alzheimer no perderán su memoria sentimental, pues podrán sentir amor y felicidad por el resto de sus vidas, y finalmente somos más de lo que recordamos. Entre las obras más significativas de Lisa Genova están Estilalis, en 2007, precisamente sobre una mujer que sufre de Alzheimer de inicio temprano, además de su obra Left Neglected, en 2011, sobre una persona que padece la llamada negligencia hemiespacial o unilateral provocada por una lesión cerebral traumática, así como el bestseller de New York Times, publicado por Gallery Books en septiembre del 2012, Love Atom, una historia donde entra a la mente de un niño con autismo, además de varios premios y reconocimientos como por ejemplo el galardón Sargent and Eunice Shrimp Profiling Dignity Award, que reconoce a las personas cuyas acciones han promovido una mayor comprensión de la enfermedad del Alzheimer y sus efectos en las personas diagnosticadas, las familias y los cuidadores, además del premio de medios del Colegio Americano de Neuropsicofarmacología por informar al público sobre tratamiento e investigación en curso en enfermedades médicas, e incluso la Asociación de Alzheimer otorgó a Lisa Genova el premio Rita Hayworth el 7 de mayo del 2016, precisamente por sus contribuciones en el área del entendimiento de dicho trastorno. Pues ahora bien, si recapitulamos sobre el por qué olvidamos las cosas, quizás se deba a la falta de atención que ponemos al hacer o no hacer alguna actividad, pero tampoco preocuparnos si olvidamos dónde dejamos las llaves, porque al final del día es totalmente normal, como lo explica Lisa Genova.
Ultravioleta. Mujeres científicas destacadas.
Lisa Genova.
Ultravioleta.
Bueno, pues definitivamente debemos decir que tiene algo de esperanzador saber que todas las cosas que se nos olvidan o de nuestra memoria de teflón podrían ser parte de un proceso normal. Lisa Genova tiene un libro que se llama Remember, que no he leído, pero que les prometo que después de esto quedé muy interesada y voy a leer, porque cuenta precisamente qué es lo que hace que se nos olviden las cosas y cómo podemos apoyar a nuestra memoria para pues traer esos recuerdos de nuevo a la parte consciente. Entonces creo que es un libro que valdrá mucho la pena leer.
Sí, estaremos al pendiente para poder estar y un poco actualizados en estos temas, porque el día de hoy pues nos dimos cuenta que pues la memoria no es algo que se deba tomar a la ligera y que pues sí, hay maneras de poder pues entender la complejidad que hay detrás de nuestra mente y pues también estar ahí para las personas a nuestro alrededor que lleguen a tener este tipo de padecimientos. Lo más importante es no dejarlos solos y que sepan que ahí hay una red de solidaridad y apoyo para ellos.
Sí, es muy interesante las investigaciones que se han hecho en torno al Alzheimer y que se siguen haciendo para intentar no solo retardar los efectos, sino detener a la enfermedad de alguna manera. Entonces, pues todas estas labores que se hacen desde la ciencia para ayudarnos en este sentido y frente a un diagnóstico además tan complicado y tan devastador, tanto para la persona que lo sufre como para sus seres queridos, pues hay mucha esperanza aún adelante en el camino. Esperemos estarles contando pronto de los avances en este sentido. Por lo pronto, tenemos que despedir esta emisión que ha sido extrañamente tan profunda y tan absoluta, aunque ya poco a poco se va volviendo parte de lo que hacemos.
Sí, el día de hoy pusimos a prueba nuestra capacidad de asombro y también pues nuestra capacidad de no olvidar, porque por momentos, no sé si escucharon, que nos trabamos Anabel y yo, y no es porque olvidemos las cosas, pero es porque pues a lo mejor se nos resbalan un poquito de la punta de la lengua. Pero bueno, ya eso está.
Espero que no sea la edad.
Espero yo también. O la falta de una copita de vino tinto, como ya escuchamos también.
Tenemos que despedir este programa no sin agradecer a todos quienes lo hacen posible. En la producción, Fabián Cázares y Asael López, que nos acompañan a lo largo de este viaje y a quienes les debemos muchísimo. También al doctor Luis Adolfo Orozco, gran creyente de este proyecto, y Alfredo Sánchez, que ha impulsado el reconocimiento de las mujeres en la ciencia. También muchas gracias a todos ustedes. Yo soy Anabel Casillas en Twitter, @dimechascona. Esperamos que el día de hoy se tomen una copa de vino a nuestra salud y a la salud de la ciencia, claro.
Sí, está. Recuerden, todo con moderación. No hay que excederse, por más que pues sea muy rico el vino tinto. También hay que recordar que si dos copas nos hacen bien, tomarnos 10 en una sola intención no nos va a hacer mejor. Entonces hay que tener ahí el balance. Bueno, les agradecemos mucho el favor de su atención y nos escuchamos en la próxima ocasión.
Nos escuchamos después. Esto es Ultravioleta Radio. Adiós.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.